Hay una cita muy importante este jueves, la que Oriol Junqueras tiene para que se revise su prisión provisional. ¿Qué se puede esperar de ese juicio? Tenemos con nosotros esta noche a uno de los abogados que sigue muy de cerca todo el proceso ante los jueces, Jaume Alonso. Bonanit.
Hola, buenas noches, bonanit.
Usted es abogado de Puigdemont. El de Junqueras está muy atareado como para atendernos, pero usted está en permanente contacto con él. ¿Qué esperan
de hecho,
la vista del jueves?
Trabajamos todos coordinadamente. Pues es difícil saber, porque en circunstancias normales hay que decir que no podemos esperar otra cosa que la libertad. No solo porque, como hemos reiterado, a nuestro juicio no se dan ninguno de los delitos que justificarían la prisión. No hay violencia y sin violencia no hay, no ha habido violencia. Sin violencia no puede haber ni rebelión ni sedición, sino principalmente porque la prisión provisional, tal como la contempla la ley, solo es viable, es una medida excepcional, solo viable para una de las tres finalidades legalmente previstas, que es el riesgo de fuga, evitar el riesgo de fuga, evitar el riesgo de reiteración delictiva o el riesgo de destrucción de pruebas, ¿eh? Y entendemos que ninguno de estos riesgos se da actualmente. No hay riesgo de destrucción de pruebas porque todas las pruebas aquí están o documentadas en expedientes parlamentarios o administrativos o en imágenes que están por todas las televisiones del mundo. No hay tampoco riesgo de fuga respecto de personas que se han presentado a unas elecciones y que aspiran, por tanto, a tener altos cargos en el futuro gobierno de la Generalitat. Y por otra parte, tampoco hay un riesgo de reiteración delictiva cuando todos ellos han manifestado que, como había manifestado antes, que han descartado siempre cualquier tipo de violencia para intentar ir hacia la independencia.
Al pasar el caso de la Audiencia Nacional al Supremo, parecía que la cosa podría relajarse, parecía que la prisión provisional podría levantarse.
Bueno, era tan excepcional una cosa como la otra, ¿eh? No olvidemos que el gobierno de la Generalitat, los miembros del Parlamento de Cataluña, son aforados, pero son aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, no ante el Tribunal Supremo. Y que estuviera en la Audiencia Nacional era una cosa excepcional, no se podía de ninguna de las maneras justificar la competencia de la Audiencia Nacional, pero del Supremo tampoco, ¿eh? Para el Supremo reclamar la competencia han tenido que utilizar argumentos peregrinos como que parte de los hechos se han cometido fuera de Cataluña, pero que serían hechos absolutamente tangenciales, y al final se les escapa en la resolución el auténtico motivo, es decir, evitar que pueda haber presión, que puedan haber concentraciones ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿eh? Pero eso no es un argumento legal. Por tanto, ya empezamos con que era forzado ir al Supremo, cualquier cosa que no sea el Superior de Justicia de Cataluña es forzado, y el Supremo lo que es mucho más respetuoso en las formas. La Audiencia Nacional es un tribunal diseñado ya en su momento para la represión, incluso desde el punto de vista arquitectónico es casi como una arquitectura prácticamente carcelaria, y el Supremo en este sentido es mucho más garantista. Pero las resoluciones que ha dictado el Tribunal Supremo desde que se hizo cargo del asunto son tanto o más duras que las que había dictado la Audiencia Nacional.
Señor Alonso, ¿en los tribunales está decidiendo el futuro del gobierno de Cataluña?
Decidiendo el futuro del gobierno, no. Condicionándolo puede ser que sí, ¿eh? Es decir, aquí al final hay decisiones a adoptar. La decisión más importante es la que debe adoptar el presidente Puigdemont de si vuelve a Cataluña o no. Sabedor de que si vuelve a Cataluña, pues será inmediatamente detenido y conducido ante el Tribunal Supremo, que podría decretar su prisión. Todo esto es perfectamente consciente el presidente. Estamos también a la espera de lo que pase, no necesariamente el día 4, aclaro, ¿eh? El día 4 es la vista. En condiciones normales, la resolución no se obtiene el mismo día. Este asunto es tan excepcional desde todo punto de vista que pudiera ser que el propio día 4 ya tengamos una resolución. Pero decir que no necesariamente la podemos tener el 4, sino que quizás es el 5 o quizás nos vamos a pasar a Reyes.
Iñaki, Pili, Xavier, turno para vuestras preguntas.
Sí. Yo quisiera preguntar si se contempla la posibilidad de que Puigdemont vuelva, sea detenido, encarcelado y con los precedentes existentes ya, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma Vasca, de candidatos que han sido llevados de prisión a la sesión de investidura, sea investido presidente y después tener que volver a prisión con lo que eso generaría. Quisiera saber si se contempla esa.
Sí, se contempla. Es decir, esto son conversaciones que hemos tenido con el presidente Puigdemont en Bruselas. Él es perfectamente consciente, ¿eh?, que si viene aquí y es detenido, esto es automático. Que luego se pudiera decretar su prisión también, ¿eh? Y por tanto todo este escenario pues es lo que en estos días están, los, supongo, los partidos, digo supongo porque en esto ya no intervengo yo, negociando los partidos para ver qué es lo que finalmente se hace. Pero efectivamente, como antes me preguntaban, no es que los tribunales decidan quién forma parte del gobierno o no, pero pueden ciertamente condicionarlo.
¿Pili?
Sí. Buenas noches. Jordi Cruixet, en un escrito que hizo público, hablaba de elevar la causa judicial al ámbito de las instituciones europeas.
Sí.
No sé en qué se materializa todo esto después de que hemos visto que uno de los grandes escenarios donde se ha jugado las últimas semanas ha sido precisamente el ámbito europeo, con la presencia de Puigdemont, de su defendido en Bélgica.
Bueno, yo creo que cuando Cuixart hace escribe esta carta, él lo está diciendo en una dimensión diferente a la que yo diré ahora, ¿eh? Yo creo que él habla más desde un punto de vista político, ¿eh? Es decir, si finalmente se produce la situación de que Puigdemont vuelve, es investido presidente y es encarcelado, pues esto desde el punto de vista político es un conflicto inédito en un Estado europeo en el siglo XXI. Y por tanto no sé qué reacción van a adoptar o dejar de adoptar las diferentes instituciones europeas e internacionales, pero es evidente que hay un conflicto y que es posible por tanto que el Estado español se vea forzado, compelido desde fuera, a tener que buscar una solución política. Otra cosa es la judicialización o la internalización judicial, ¿eh? Para esto, que aquí el escenario es el Tribunal de Estrasburgo, para esto tenemos que esperar a agotar las instancias internas, porque así lo prevén los tratados internacionales. Y de hecho, todos los escritos que hemos venido haciendo desde el primer momento ya hemos ido denunciando las múltiples vulneraciones de derechos fundamentales procesales que se han ido produciendo desde minuto uno.
Buenas noches, Jaume. Soy Xavier Gorruchaga.
Buenas noches.
Teniendo en cuenta, Jaume, que de las tres finalidades constitucionales que pueden justificar la adopción de la medida de prisión provisional, dos de ellas son lo de evitar el riesgo de fuga y la reiteración delictiva, ¿qué opinión tenéis después de haber examinado los autos que se han dado tanto por parte de la magistrada de la Audiencia Nacional como por parte del magistrado Llanera del Supremo? ¿No tenéis la impresión de que se ha utilizado, digo entre comillas también utilizado, la situación de Puigdemont en Bruselas para empeorar la situación procesal, por ejemplo, de Oriol Junqueras, en base al argumento sobrevenido? Yo entiendo que es un argumento sobrevenido, pero que
sí,
personalmente entiendo desde el punto de vista jurídico...
Yo acompañé a todo el Govern, porque en aquel momento era abogado directamente de varios miembros del Govern, el 2 de noviembre a la Audiencia Nacional. Viajamos el día 1 desde Barcelona hasta la Audiencia Nacional, que declaraban el día 2, y entonces éramos muy conscientes de que existía una muy elevada posibilidad de que se decretaran los encarcelamientos, ¿eh? Quiero refrescar un poco la memoria de cómo se produjo todo, ¿eh? Es una querella que se pone el lunes 30, el martes 31 se admite a trámite, el martes 31, vigilia de fiesta, recordemos que el miércoles 1 de noviembre era Todos los Santos, por tanto día festivo, el martes a las 11 menos cuarto de la noche el primero de los consellers recibe la citación en casa, el resto de los consellers lo reciben durante el miércoles festivo, y tuvimos, recuerdo que nos reunimos en mi despacho a las 12 del mediodía, a las 3 ya teníamos que salir porque teníamos que ir en coche por motivos de seguridad, no podíamos coger un AVE o un puente aéreo, y teníamos que buscar pues un hotel discreto a las afueras de Madrid porque estábamos citados a las 9 de la mañana del día siguiente. Tuvimos menos de 2 horas o 2 horas y poco para preparar la defensa, que obviamente no pudimos preparar, respecto de una querella de 116 páginas en la que se imputa el delito más grave del Código Penal, castigado con hasta 30 años de prisión, por encima de delitos de terrorismo, que vosotros lo tenéis desgraciadamente muy fresco en la memoria, ¿eh? Por tanto, todo esto ha empezado de una forma excepcional desde el primer momento. y cuando íbamos allá con esa querella que se anuncia por parte del entonces fiscal general del Estado, el más duras era la caída, uh-huh. que era el subject de la nota de prensa que hace. En todo este clima sabíamos muy bien que había un gran riesgo, ¿eh? Pero no creo que el hecho de que Puigdemont y una parte del gobierno estuviera fuera haya agravado la situación de los que han estado aquí.
No, me refería, yo no se trata de discutir o polemizar contigo, sino que leyendo los autos, que como se ha utilizado como un argumento sobrevenido, un argumento que no está en la ley de enjuiciamiento criminal. El hecho de que una persona puede estar o se haya marchado no puede empeorar jurídicamente la situación de unos imputados.
Yo soy catedrático de Derecho Procesal en la Universidad de Barcelona. Llevo 30 y pico de años explicando Derecho Procesal Penal y explicando los requisitos de la prisión provisional, y estoy absolutamente atónito, ¿eh? Porque es que no se da ninguno de ellos, ¿eh? El riesgo de fuga es algo que debe valorarse personalmente.
Eso es.
Es decir, que el que está aquí tiene más riesgo de fuga porque otro está fuera, digo, pues yo estoy aquí.
A eso me refería, sí.
Por tanto, quiero decir que es un proceso que se ha politizado y que las decisiones no aguantan, a mi entender, un análisis jurídico crítico.
Jaume Alonso, abogado de Carles Puigdemont, con la vista puesta en esa cita que Junqueras tiene el jueves en el Supremo. Muchas gracias por haber estado hoy en Gambara.
A vosotros, buenas noches.
Buenas noches.